Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Bienvenida a País con Memoria. Qué bueno que nos estén acompañando en esta entrega, en este espacio que es creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica para visibilizar las luchas y resistencias de las víctimas del conflicto armado colombiano. Cuenta la leyenda que las esmeraldas son las lágrimas de Fura, la primera mujer creada por el dios Are, el dios creador de los humanos, venerado por los indígenas musos que poblaron Boyacá. Al pie de la montaña quedó enterrado su llanto en forma de gema, esperando ser descubierto. Y como gotas desperdigadas en las minas aparecen cada que quieren. A veces tardan días y meses, incluso años. Otras se revelan sin más. El mito dice, y la realidad lo reafirma, que hay quienes gastan su vida cavando y buscando esmeraldas para nunca encontrar ninguna. Están también quienes desprevenidamente caminan un tramo y ven el brillo de inmediato. Es el destino, dirían algunos, casi signado por los dioses. Pero al destino también lo forjan las decisiones. Y esto, junto a las esmeraldas, marcó el rumbo de la historia de San Pablo de Borbur, municipio colombiano del que hablaremos hoy en País con Memoria. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando y guiando este recorrido.
Esto me dolió, cuando supe la historia, esto me dolió. Dije sí que lucharlo como de lugar, guardando la memoria de los indios Malibú, que ni con su propia vida lo pudieron lograr.
Sonidos de esperanza.
Defendiendo las tierras de las pavas, que está luchando la tierra para cultivar. Ese es el tesoro que ustedes más amaban. Está luchando la tierra para cultivar.
Hoy en materia musical nos vamos para el sur de Bolívar con Historias de la Pachamama, un vallenato de los paveros El Peñón dedicado a los indios Malibú. Esta canción ustedes la pueden encontrar en nuestro álbum Tocó Cantar, que está totalmente disponible para que lo consulten y lo descarguen en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Construyendo memoria.
Desde el 2020, nuestra entidad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha acompañado una iniciativa que se desarrolla en el municipio boyacense de San Pablo de Borbur, de el que se derivó un documental que resume no solo lo que ocurrió en lo que conocemos como la Guerra Verde, sino la paz duradera que aún los acompaña, gracias, por supuesto, al Acuerdo Regional de Paz, que puso fin a las venganzas personales y al conflicto, y que hoy se mantiene y permite que este sea un departamento boyacense muy próspero. Andrea Jiménez, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos trae una entrevista especial desde San Pablo de Borbur.
Bueno, nos encontramos en San Pablo de Borbur, donde estamos de lanzamiento. Estamos lanzando la Iniciativa de Memoria Histórica, cuyo producto es un documental que resume todo lo que sucedió hace aproximadamente 3 décadas en este municipio de Boyacá. Nos acompaña Henry Candela, que es uno de los líderes y participantes de esta iniciativa de memoria histórica y que hace 36 años llegó a este municipio. Henry, cuéntanos, ¿qué te trajo acá?
Bueno, gracias. Bueno, pues yo soy de origen paunero, un pueblito cercano aquí a 28 kilómetros de San Pablo de Borbur, donde nos encontramos hoy día. Pues me trajo la necesidad de vivir, de sobrevivir más bien, porque estábamos estudiando en mi natal Pauna y fuimos atacados mis hermanos, mi papá, mi familia, mis amigos. Y este pueblo albergó, eran los amigos o compañeros que quedaban de pronto de mi familia, y por eso estoy acá.
¿Qué sucedía hace 36 años? Me cuentas que los atacaron. ¿Cuál era el contexto histórico de esta región de Boyacá hace 3 décadas y media?
Bueno, nuestra región siempre, pues uno siendo adolescente y niño, pues en el colegio, porque antes de yo regresar acá estaba haciendo décimo en ese entonces, pues no se vivía, uno escuchaba que se vivía de las Esmeraldas, ¿no? Netamente, directo o indirectamente la región ha sido así, el comercio. Pues siempre ha sido eso, manejo de las Esmeraldas, extracción de Esmeraldas, comercio de Esmeraldas, tallado de Esmeraldas. Mucha gente también que llegó de otras partes del país y otras partes de otros países también llegaron acá, porque es un gremio muy incluyente. El gremio de Esmeraldas hemos aprendido que es muy incluyente. Entonces eso también permite que nos visiten, y a veces las visitas tampoco no son tan honorables ni tan dignas, ¿no? Entonces ahí empieza también, puede empezar algunos focos del problema que produjo lo que el desenlace, más bien, de lo que ocurrió en ese entonces.
¿Cómo estalla la Guerra Verde y cómo se vive en los municipios? Tú eres de un municipio cercano, te vienes hacia acá, se empiezan a establecer unas fronteras invisibles. Cuéntanos un poco de cómo eran esos días.
Nosotros hablamos de un proceso de paz de hace 32 años, por esta época, pero también hubo muchos procesos, porque donde hay dinero hay debilidades y fortalezas. Y la mina de Coscuez, que es una inspección de San Pablo de Borbur, es una de las minas más antiguas de minería de esmeralda en el país, atacada por los españoles en su momento por nuestros ancestros, defendida por nuestros ancestros musos, siempre ha existido, seguirá existiendo. Se opacan un poco las producciones de esmeralda, pero vamos a estar ahí muy bien. La convivencia, me preguntaba cómo es la convivencia acá. Pues en ese entonces, cuando hay dinero, pues hay algunas dificultades, unas debilidades enormes, ausencia del Estado en todas sus formas, desde lo local, departamental, nacional, completísimo era eso, porque las producciones de esmeralda eran fuertes, casi que, yo lo digo con todo el respeto, el gremio esmeraldero y aquí el sector casi que fue, suplantó al Estado en todas sus formas, lo suplantó, en necesidad social, en inversión, en gran reinversión. Y también, no porque en orden público también se ejercía ese control, aunque estaban las fuerzas militares y de policía y demás, pero eran otras normas, otra época, entonces se tenía que... Y vinimos a aprender, porque la realidad es esa. Nosotros estamos aquí desde 1986 en San Pablo de Borbur, recorrimos ya después el resto de la región, como Muso, el hermano municipio Muso, La Quebrada, Peña Blanca, que es el mismo San Pablo Borbur, y Coscuez ya después, cuando el proceso de paz de los 90.
Bueno, ya que llegas al proceso de paz, ¿cómo nace o cómo renace, para usar el término, el nombre de esta iniciativa de memoria histórica, cómo se gesta este proceso de paz, que es lo que hoy nos tiene aquí para contarle a toda Colombia esa otra cara de la historia que ustedes como boyacenses reclaman que también se conozca?
Bueno, el problema que hubo fue entre familias iniciales, potentados también de las esmeraldas, y ya por el amiguismo se defiende uno que otro. La desinformación también, asesinan personas de un lado y de otro, y eso se va sumando como una bola de nieve, para tanto para un sector como para otro. Se dividen los municipios de Occidente Bajo, y son 6 años, 1984 a 1990, y el desgaste durante los años, de tanto problema, de tanto enfrentamiento, de tanto no libre locomoción, de tanto no poder visitar a los familiares, lloros de las madres, de los hijos, de los que tenían esposa e hijos en ese entonces, el desgaste económico. Y la división entre los mismos grupos, los que llamaban los torcidos, los que llamaban desleales de los mismos grupos, traidores, ya empezó de todo eso. Entra eso a primar mucho, la falta del dinero también para sostener todo eso, y los líderes del momento se dan cuenta de eso, también ellos maduran en su edad y en su capacidad y en su experiencia, y empiezan a decir, bueno, esto ya ni por más que nos asesinemos no hay nada. Asesinan un líder, sale otro, y de pronto más feroz en sus argumentos o algo, entonces no había nada de eso. Entonces entró la necesidad del diálogo. Los años 90 entran con otra fuerza también, entra a la iglesia católica en cabeza de Monseñor la cura de Chiquinquirá, Monseñor Álvaro Raúl Jarro Tobos. En ese entonces nosotros acompañábamos a un líder que era de un sector, Pablo Elías Delgadillo, y se reúne con algunos líderes inicialmente por cartas a través de la iglesia católica con los sectores de Coscuez. Y así inicia esa necesidad, lloros, lágrimas, porque todos habíamos sido conocidos, habíamos, después uno se preguntaba, pero ¿por qué fue eso? Y ya había un poco de muertos por delante, un poco de dolor, de sentimientos, y eso fue la realidad de lo que ocurrió para el verdadero encuentro nuevamente con nuestros antiguos compañeros de colegio, con tus amigos de cuadra y todo. Lastimosamente ocurrió eso, y había una palabra enorme que nosotros utilizábamos, los líderes en ese entonces, y uno la escuchaba y la tuvimos que aprenderla a decir, la voluntad, y sostener la palabra, ¿no?
Bueno, ¿y cómo entran Boyapaz y el Centro Nacional de Memoria Histórica a rescatar toda esa memoria de más de 3 décadas? Y a lograr esto que nos congrega hoy, que es el lanzamiento del documental Renacer, la construcción de paz en San Pablo de Borbur.
Aquí se hicieron muchos documentales, muchas películas incluso, mucha entrada de periodistas de un lado o de otro, amarillistas también, pero empresas privadas que hicieron también sus documentales, pero siempre era sesgado. Pues cada uno protege su versión y favorece su labor y todas esas cosas. Pero cuando vimos hace 2 años que llegó Isis Restrepo del Centro de Memoria Histórico, acompañada de Boyapaz, en cabeza de la doctora Carlos García, era el gobierno, era el Estado. Entonces dijimos, es la oportunidad, pero con algo que pusimos de moda, la verdad por delante. Hay una materia prima, que son los guerreros que estaban ahí, incluido este servidor, en cierta medida. Bueno, hay que hablar con las vivencias de los actuales sardinos que hay hoy día y con las venideras generaciones. Entonces, es el momento para que el país reconozca qué fue lo que ocurrió. Para la limpia también del noble gremio de Esmeralda en toda su cadena, guaquero, empresario, exportador, tallador, comerciante, artesano, fue importantísimo para nosotros durante 2 años. Entonces, claro, vamos para la inspección de Peña Blanca, vamos para Coscuez. Increíble como nosotros vimos esa oportunidad de que se conociese esa realidad de las mujeres nuestras, como sufrieron, fueran asesinadas también. Eran el sustento nuestro, podían ellas solo viajar por de libre acumulación, entre comillas. Entonces, un poco de cosas que por eso nos animamos. Durante 2 años tuvimos paciencia, tuvimos unos inconvenientes de pandemia, tuvimos otras cosas, pero mi Dios y la Virgen pues, nos ayudaron ahí. Creo que está saliendo muy bien. Y es el momento para que pronto el gobierno, el Estado, reconozca por fin el proceso de paz esmeraldero. Porque eso inició aquí en San Pablo de Borbur. Pero trascendió a todo el departamento de Boyacá y a toda la nación, incluso hubo muertos en otros países a raíz de ese problema. Entonces se hace que lo reconozca, ¿para qué? Reconocimiento de las víctimas, más de 3.500 muertos, por Dios. Entonces eso se hace mucho necesario, y para que se implemente también en las escuelas y colegios algo de historia nuestra esmeraldera para no repetición, y otras cosas que conlleva la buena. Dijimos algo, vamos a arreglar esto en cabeza de nuestros líderes. No teníamos una vocería en esa época muy fuerte, pero estábamos ahí como sardinitos. Entonces decía uno, y de todos decíamos, esto no es para querernos, es para convivir y respetarnos.
Henry, precisamente ahora que hablas del gremio esmeraldero, cuéntame, ¿qué se siente o cómo ha sido tu proceso dentro de como integrante de este gremio, ¿no? Ahorita me hablabas de esa magia de las esmeraldas. ¿Cómo es crecer alrededor de algo tan bello y que lamentablemente ha tenido esa dualidad tanto de bello como de grotesco en tanto lo que desencadenó?
Pues mire, en ese entonces que estábamos estudiando a mi querido Paona, pues viajamos aquí a Borbur. Tarde, la noche, tocó llegar aquí a San Pablo de Borbur. Y mi primera visita fue a un túnel, a un socavón, minera subterránea que manejamos mucho acá, fue en Peña Blanca, a un túnel que llama La 2. Ahí fue mi primera experiencia en 1988. Ya después ya fuimos a Muso, que eran compañeros nuestros, a Muso La Quebrada abajo, hoy día Muso y Quípama, y ahí al mazamorreo o al tambreo de las máquinas y todo eso también estuvimos allá en Muso y Quípama. Y se va uno por necesidad, pues no había más que hacer. Estábamos acá en un problema bien feroz, tocaba era vivir con los ojos bien puestos. Y ya después vino el proceso de paz, entonces ya en Coscuez, ya en 1994, ya empezamos a formar parte de la empresa, que en ese entonces se llamaba El Miracol. Era integrada por todos los que habíamos, de los líderes que habían integrado, habían encabezado este problema, de un lado, tanto de un bando como de otro. Y ya empezamos a trabajar en un corte que se llamaba El Volver. Entonces ahí empezamos y empezamos a hacer guacas. Aquí las guacas se encontraron una esmeralda o varias esmeraldas, entonces empezamos a enamorarnos del proceso de las esmeraldas, del mundo mágico, las esmeraldas, del comercio. Y la juventud también, entonces, pues, sin tanta responsabilidad también, entonces, fluía a otras cosas como la cerveza y como esas cosas, pero que eso produce la juventud y la falta de experiencia, pero un mundo que es de oportunidad, que no es fácil porque no tenemos cálculo de reserva ni cálculo de calidad. Entonces es un poco incierta y de aventura, la esmeralda de nosotros de aventura, los indios musos. Yo soy descendiente directo de los canipas, que eran los indios de allí, de Pauna. Nosotros no tenemos que traer indígenas acá porque nosotros somos directos, descendientes directos de ellos. Entonces, traemos esos en la sangre. En mi natal Pauna, ni conocer Coscuez, ni conocer Peña Blanca, ni conocer nada. Mi papá incluso no quería que nosotros conociéramos por ahí el cuento de las esmeraldas. Pero ya empezando acá por necesidad de visitar San Pablo de Borbur, conocimos ese mundo. Ese mundo mágico que lo envuelve, bien bonito, que se puede vivir bien con eso. Entonces el cuentismo esmeraldero va a ser muy bonito. Si lo sabemos contar, vamos a traer y vamos a hacer. Oro hay en todo lado. Las novenas de Aguinaldo hay en todo lado, con todo respeto. Pero esmeraldas hermosas como las nuestras, solo en Colombia y especialmente en el occidente de Boyacá.
Así es, Henry. Muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos y compartirnos un poco de lo que ha sido la historia detrás de esta iniciativa de memoria histórica en San Pablo de Borbur.
Voces de resiliencia.
En País con Memoria también hablamos con Flor Mary Núñez, representante de la Asociación Agrominera de San Pablo de Borbur, quien nos cuenta cómo fue el trabajo con este proceso comunitario.
Bueno, pues la verdad la doctora Carol, que es la representante de Boyapaz, siempre estaba muy pendiente de la red de asociaciones. Entonces ellos nos convocaron a la comunidad de San Pablo de Borbur, especialmente Coscuez, a hacernos entrevistas para sacar un centro de memoria. Entonces pues la gente estuvo muy atenta a ese llamado que nos hicieron la Universidad del Rosario y la doctora Caro. Nos pareció una excelente idea porque así se va a narrar la situación que hemos vivido, el antes y el después, porque ahorita podemos representar al occidente de Boyacá como un lugar turístico, un lugar de bendición para la comunidad. Ya no hay guerra, ya no hay problemas, vivimos una situación muy hermosa ahora, ya los que son de Coscuez pueden pasar a Otanche, de Otanche a Borbur, y así ya todos somos amigos, ya hay una comunidad unida.
Isis Restrepo, realizadora audiovisual del equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, también nos responde cómo fue el trabajo realizado en medio de la pandemia con esta iniciativa de memoria histórica.
Esta fue una de las primeras iniciativas que recibí cuando entré a trabajar en el centro. Fue en el año 2020, empezamos en mayo, entonces fue en plena pandemia. Fue un gran reto porque tuvimos que hacer la gran parte del acompañamiento de forma virtual, los talleres, digamos, construir confianza a través de la pantalla del computador, a través de escucharnos las voces a través del celular. Fue un reto grande, pero pues poco a poco fuimos conociéndonos, poco a poco fuimos entablando diálogos, fuimos construyendo y bueno, pues se superó gracias a la paciencia de los participantes y a su esfuerzo.
Crónicas y relatos de la memoria.
Cuenta la leyenda que las esmeraldas son las lágrimas de Fura, la primera mujer creada por el dios Are, el dios creador de los humanos, venerado por los indígenas musos que poblaron Boyacá. Al pie de la montaña quedó enterrado su llanto en forma de gema, esperando ser descubierto. Y como gotas desperdigadas en las minas, aparecen cada que quieren. A veces tardan días y meses, incluso años. Otras se revelan sin más. El mito dice, y la realidad lo reafirma, que hay quienes gastan su vida cavando y buscando esmeraldas, para nunca encontrar ninguna. Están también quienes desprevenidamente caminan un tramo y ven el brillo de inmediato. Es el destino, dirán algunos, pero al destino lo forjan también las decisiones, y esto, junto a las esmeraldas, marcó el rumbo de la historia del municipio de San Pablo de Borbur.
Lo más bonito que Dios creó aquí en mi Coscuez y en todo el mundo, porque de ahí, por ejemplo, la gente sobrevive, van y se enguacan, le puede dar una buena calidad de vida a sus familias, la educación, y puede uno salir adelante.
Pues las esmeraldas me gustan, buscarlas porque esas se pueden vender y de ahí de eso se compra la comida para uno comer, alimentarse uno.
Uno primero se pone en las manos de nuestro Padre Santísimo y pedirle para que en el día le vaya bien a uno, lo proteja, lo guarde y pedirle sus bendiciones que uno viene a buscar. Unas veces que pasan semanas, meses, no ve una morralla a uno, solo trabajo. A veces se ve uno para medio mantenerse duro, que es duro.
Toca pedirle mucho a Dios, y mi Dios me da una bendición, una esmeralda bien bonita.
La belleza y riqueza de las gemas escondidas en las minas y el valor de estas provocó un conflicto que se conoció como la Guerra Verde y que se extendió desde mediados de la década de los 60 hasta el 12 de julio de 1990, cuando se firmó el Acuerdo Regional de Paz por las 15 provincias del occidente de Boyacá.
Fueron 8 años de guerra donde murió mucha gente, la mayoría inocentes, tanto de una mina como de la otra. Se vinieron para hacer una guerra contra otra mina, donde hubo muchos conflictos y era terrible para uno poder vivir y compartir uno con su familia. Era terrible, terrible.
Las guerras verdes son la denominación de una serie de conflictos entre esmeralderos en Colombia. Estos conflictos tuvieron lugar principalmente en el departamento de Boyacá, aunque sus acciones violentas se presentaron en otros lugares del país.
El gobierno no le paró muchas bolas, que porque eran problemas de esmeraldas y no sé qué, pero la verdad es que era un problema de que la gente peleaban unos por cogerlo todo y otros porque les tocara algo.
6 años, como les digo, 6 años de guerra dura, matando más que toda gente inocente, porque los que estaban en el conflicto no murió ninguno.
Aparecieron entonces las fronteras invisibles y el río minero se fue llenando de cuerpos de un bando y de otro. Comenzó la violencia descarnada y las múltiples venganzas por quienes habían sido asesinados. Por la ausencia del Estado, no hay cifras oficiales de la Guerra Verde, sino un conteo espontáneo que, según los habitantes, se queda corto. Se habla de 3.500 asesinatos y 1.500 desaparecidos.
Por ejemplo, para no volver a caer en la guerra, en los conflictos y toda la cuestión, siempre tiene que ver mucho el trabajo. Le decía una vez a los empresarios allí de Cunas, vinieron aquí, estuvieron hablando con nosotros y toda la cuestión, que es que ellos ayudaban y toda la cuestión, ¿en qué nos están ayudando? No, que están dando trabajo. ¿A cuánto le están dando trabajo? Unos 10, 15 personas. No, dice, si nos quieren ayudar, ayúdenos al campo. Que en el campo sí cabemos todos, y allá en la mina no cabemos todos. El campo hay que tecnificarlo para trabajar.
Hoy en día lo que quiere uno es trabajar. Por eso uno le pide al Estado que lo tenga en cuenta, que su mina por lo menos lo dejen a uno trabajar, porque es su sustento diario de su familia. Y cuando lo atropellan, cuando entregan estas minas a las multinacionales o a cualquiera que tiene plata, 2, 3 personas vienen a coger y a pisotear a la persona humilde, al campesino, eso da ira.
San Pablo de Borbur sigue viviendo de sus esmeraldas. Ella les ha dado todo. Vivieron la guerra, pero también sobre ella se cimentó la paz. San Pablo de Borbur es capaz de cavar en la negrura para descubrir el brillo esmeraldero. Es ese su gran orgullo, su más místico secreto.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los municipios de Boyacá. Por supuesto también a Andrea Jiménez por traernos toda esta información sobre este lanzamiento. No olviden que ustedes pueden visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. También seguirnos en otras plataformas digitales como Spreaker y Spotify. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Pero una cuenta guerra los acribillo para robar su tesoro y su pachamama.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.